Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros en sintonía. Aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Como siempre, agradecido con nuestro Dios por este privilegio, por este honor que nos da de traer estos programas con mucho amor y con mucha dedicación para todos ustedes. Saludándolos como siempre ahí donde sea que se encuentre, ya sea en su automóvil, en el trabajo, en la casa, en el podcast o también en nuestro sitio de internet, como siempre recordándole nuestro sitio de internet radiolared.net, saludando a nuestros amigos que nos escuchan tal vez en otro estado aquí de la Unión Americana y también pues en otro país alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos ustedes también. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Orando las promesas de Dios. Y el tema de nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien. Orando las promesas de Dios. Cuando oramos, obviamente, pues, es hablar con Dios. Es tener esa intimidad, esa comunión, tener esa comunicación de Padre e Hijo y hablar con nuestro Dios. Cuando oramos, pues, podemos tener oraciones elaboradas, oraciones que salen de nuestro corazón cuando hay necesidad. También oraciones de alabanza, de gratitud, oraciones de intercesión por otros hermanos, por otras personas. Podemos orar de diferentes maneras, pero cuando oramos las promesas de Dios, oramos lo que Dios ha escrito en su palabra, Él ha establecido en su palabra, en la Biblia, y esas promesas pues son fieles y verdaderas. Es por eso que las promesas de Dios son poderosas. ¿Por qué? Debido a que son palabra de Dios y provienen de la naturaleza santa y justa de Dios, de la esencia misma de nuestro Señor, de la esencia misma de Dios Todopoderoso. Él es el que ha inspirado a todas estas personas que escribieron la Biblia para que fueran escritas y fueran ahí escritas estas palabras que vienen de parte de Dios, las cuales son sus promesas. Pero muy bien, están las promesas de Dios y decimos que Dios es fiel y verdadero. Él no miente, Él no cambia, Él es inmutable, Él es todopoderoso. Pero muchas veces la gente no tiene confianza en las promesas de Dios. Y no tener confianza en las promesas de Dios es un sinónimo de desconfianza en su integridad y fidelidad. No confiar en quién es Dios, no confiar que Él es fiel, que Él es todopoderoso y que es cierto lo que Él dice en su palabra. Por eso, no obstante, cuando oramos y orando las promesas de Dios, debemos hacerlo comprendiendo esas promesas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Meditando a fondo en ellas y creyendo sinceramente, porque en la palabra de Dios hay una oración muy hermosa, una oración muy sincera, una oración que desgarra el corazón de quien la hizo. Y estoy hablando de la oración de Daniel. Daniel creyó sinceramente, él meditó a fondo en la promesa de Dios y fue como él oró. Más adelante estaremos revisando en detalle lo que oró Daniel, porque Daniel, pues obviamente él oraba. Primero que nada, dice ahí, y esto se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, ahí desde el versículo 1, es todo el capítulo 9 sobre la oración, donde dice Daniel que él miraba atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová el profeta a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjese, él miró atentamente, él meditaba. También ahí, una vez que él miró, una vez que él meditó, una vez que vio las promesas de Dios, que Dios había hablado al profeta Jeremías, es cuando Daniel se dispone a orar las promesas de Dios. Ahí nomás le voy a leer el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel, que dice de la siguiente manera: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así oraba Daniel, comprendiendo las promesas de Dios. Y es por eso que algunos reformadores, le llamamos también algunos puritanos, de ahí de por los siglos XVI y XVII, ellos decían esto, decían que antes de poder aplicar las promesas de Dios, debemos entender primero su naturaleza y sus diversos tipos y apreciar su excelencia y valor. Debemos entender su naturaleza y debemos apreciar la excelencia y valor. Es lo más excelente, lo más valoroso, es lo más que tiene más valor porque viene de parte de Dios. También debemos conocer el fundamento sobre el que están construidas y el manantial de que brotan. Debemos estar seguros de a quién pertenecen, para quién son estas promesas, y de las diversas características particulares que tienen y que impulsan nuestra fe. Haciendo todo esto, solo así podemos evitar tanto la negligencia como la presunción. Una promesa de Dios revela una verdad que nos beneficiará de manera específica. Las promesas son como anclas que nos ayudan a no desviarnos hacia la desesperación ni hacia la presunción. Nos anclan, nos establecen, nos quedamos firmes en lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha prometido en su palabra. Es por eso que son esas anclas que nos ayudan tanto a no desviarnos a la desesperación, porque podemos desesperarnos, pero también hacia la presunción de decir, ah, Dios ya lo va a hacer, Dios ya lo tiene hecho. Claro que no, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? Entonces, tanto una cosa como la otra debemos tener cuidado. Cuando hablamos de la presunción, estamos hablando de jactarnos, de tener ese pensamiento ilusorio, de decir que ya la tenemos hecha. Claro que no, ¿verdad? Es por eso que debemos orar de acuerdo a lo que Dios prometió. En vez de orar por lo que nos parece mejor a nosotros, ahí está la presunción, ya que las promesas de Dios declaran su voluntad, declaran lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios desea para nosotros, no lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Si nosotros oráramos lo que nosotros quisiéramos, pues claro que Dios no lo va a hacer, ¿verdad? No estaría bien. Dios nos da lo que nosotros necesitamos y lo que Él desea darnos en su absoluta voluntad. Es por eso que en la Biblia, hablando de estas promesas, aparecen diversos tipos de promesas y se clasifican en dos. Una son las promesas absolutas. Dios lo ha establecido y se cumplirá así como Dios lo dijo. Eso es absoluto porque Dios así lo dijo. Pero hay promesas condicionales, promesas que dependen de nosotros, de que nosotros actuemos también. Por ejemplo, está el texto ahí de Josué, mira que te ordeno que seas valiente, que te esfuerces, que no desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Dios le prometió que va a estar con él, pero él tenía que esforzarse, él tenía que ser valiente, y Dios iba a estar con él. Por eso las promesas absolutas declara lo que Dios determina hacer sin ninguna referencia a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y las promesas condicionales, por otro lado, requieren primero algo de nosotros para que puedan cumplirse. Es por eso que nosotros debemos de conocer con qué clase de promesas estamos tratando. No solo nos guiará en cuanto a apropiarla, ya sabes, una promesa absoluta o una promesa condicional. Y una vez que nosotros conocemos las promesas de Dios, obviamente vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a pedir su guianza, su dirección. Todo eso nos guardará del pecado, de la presunción. Por eso que no debemos de juzgar las probabilidades de una promesa divina en base a nuestros razonamientos lógicos, ni tampoco en base a nuestra capacidad de fe. Claro que no. No le vamos a encontrar lógica a veces a lo que Dios va a hacer, ni tampoco a nuestra capacidad de fe, a lo que nosotros creemos que así va a ser. Claro que no. Porque los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no tenemos fe en la fe, sino fe en Dios. Pero bueno, es tiempo que vayamos a nuestra primera pausa y en el siguiente segmento estaremos hablando más de nuestro tema de hoy, que se titula Orando las promesas de Dios. Volvemos en breve.
AM Radio La Red, contigo desde Thornton hasta Aurora, compartiendo la verdad en amor.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch, Jesús se interesa por ti.
¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
No tengo duda que algunos de ustedes están escuchando este programa desde la prisión. Siempre ha sido así con los diferentes programas de radio o de televisión que nuestro ministerio ha producido a través de los años. Es una gran bendición leer los testimonios de personas que testifican que aunque estén en la cárcel se sienten más libres que nunca. Por supuesto, esos testimonios provienen de aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y no estamos hablando del hecho de haber cambiado de religión, sino de una relación personal con Dios que antes no tenían. La presencia del Señor en sus vidas es la mejor compañía que pueden tener. Él no es alguien que solo puede visitarles por un rato y luego lo obligan a irse. Tampoco viene de vez en cuando, si tiene ganas o se acuerda. Jesús no es un visitante para aquel que está en la prisión. Jesús vive con todo aquel que le ama, no importa dónde se encuentre o cuáles sean sus circunstancias. Dios es el único que ama incondicionalmente y al mismo tiempo está allí para cambiar la tristeza en gozo, el llanto en alegría, el arrepentimiento en perdón. No está preso solo aquel que está encerrado, sino también aquel que está encerrado en su propia prisión. Permite que Dios te dé su libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado Orando las promesas de Dios. Ya hablábamos en el segmento anterior de que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, debemos de tener cuidado con lo que oramos. Nosotros no tenemos fe en la fe, sino fe en Dios. Podríamos decir, porque tengo fe, Dios lo tiene que hacer. Está poniendo la fe en la fe. Si no va a tener la fe en Dios, esa fe, esa confianza es para con Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo implicó al hablar acerca de tener fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque nuestra fe depende de la soberanía y de la voluntad de Dios. Así es. Dios es soberano. Claro que sí. Y eso depende de Él, de su voluntad y de su soberanía. Las promesas de Dios son su voluntad declarada. Pero si no entendemos las promesas, tampoco entendemos la voluntad de Dios. No debemos usar las promesas de Dios para nuestros fines egoístas. porque nos frustraremos cuando nuestras oraciones no son respondidas como esperábamos. Debemos orar las promesas de Dios con entendimiento de la verdad declarada en las Sagradas Escrituras, entendiendo lo que dice el texto, entendiendo lo que Dios nos está hablando, entendiendo la Biblia. Porque ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué pues? Hace una pregunta. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Obviamente hay que entender la palabra de Dios. Dios quiere que oremos basados en el entendimiento y no en los sentimientos con respecto a la voluntad de Dios. Daniel entendía lo que Dios había hablado al profeta Jeremías. Lo entendía perfectamente. Estaba leyendo el rollo en aquel entonces, estaba leyendo el profeta Jeremías y él entendió lo que Dios hablaba. Él estaba orando con entendimiento. Es por eso que si no entendemos su voluntad, no podemos orar sus promesas. Así es. ¿Por qué? Pues las usaremos como cheques en blanco. Aquí está la promesa de Dios. Ok, Señor, tú la has prometido. Esto es lo que quiero, esto es lo que deseo. No, no funciona así. Las promesas de Dios no son como cheques en blanco. Por eso que muchos cristianos se frustran cuando no reciben respuestas a sus oraciones. Y de manera especial, luego de haber hecho declaraciones de fe basadas en las promesas de Dios. ¿Por qué pasa esto? Este problema surge de la falta de entendimiento de las promesas. Las promesas de Dios no tienen las mismas características de las fórmulas matemáticas, sino que provienen de los propósitos de Dios que debemos entender, tanto en sus alcances temporales como eternos, lo que Dios quiere para nuestra vida aquí y lo que Dios quiere para nosotros en la eternidad. Debemos entender lo que Dios ha establecido en su absoluta y perfecta y bendita voluntad. Es por eso que el cristiano contemporáneo de nuestros tiempos, ¿verdad?, tiene la tendencia de interpretar las promesas de Dios a su gusto, como le plazca, o como fórmulas y recetas de acuerdo a sus propios apetitos y ambiciones. Pero volvamos a la oración del profeta Daniel. Ahí en su oración, él revela que en su época, así como en la nuestra, el pueblo de Dios también malinterpretaba las promesas. ¿Por qué? Daniel pone de manifiesto que el pueblo conocía la verdad escrita, lo que decía el rollo, lo conocía bien, y que habían sido enseñados acerca del castigo que Dios les enviaría si no obedecían su ley. Porque, ¿qué dice allí el versículo 5 del capítulo 9 de Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y así continúa el texto, él reconociendo que no habían obedecido a la ley. ¿Se fija? Estaba orando con entendimiento, estaba confesando que Daniel no había sido fiel a Dios. Estaba confesando como un hombre que reconocía su necesidad de Dios. Sin embargo, ellos se protegían en la misericordia de Dios. Así es, porque el versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia. Dios es justo. Y dice Daniel, y nuestra la confusión de rostro. Ellos confiaban en la misericordia de Dios. Evidentemente, ellos creyeron que él no les enviaría ningún mal con el fin de quebrantarlos. No obstante, Daniel lee en el libro del profeta Jeremías y en la ley de Moisés que lo opuesto es verdad. Y así reconoce que los males que padecían y aún el cautiverio fueron enviados por Dios como castigo por la desobediencia. De manera que la única esperanza era apoyarse en la promesa de Dios dada a Jeremías. Daniel empieza a orar confiado en esa promesa. Había que confiar en la promesa de Dios que dio al profeta Jeremías, aún en medio del castigo. ¿Y qué decía? Si el pueblo se humillaba y se arrepentía, entonces Dios tendría misericordia de ellos. había que humillarse, había que reconocer, había que arrepentirse y Dios tendría misericordia de ellos. Es por eso que al leer las Escrituras con entendimiento, Daniel entendió que estaban cerca de cumplirse los 70 años de cautiverio. Y luego el ángel enviado por Dios le enseña que vendría otro periodo determinado hasta la llegada del Mesías. Dios no cambiaría su decisión en cuanto a los tiempos. Esa decisión era una promesa absoluta de que se iba a cumplir porque así lo había establecido Dios. ¿Y qué pasó después? La liberación vendría, pero en el futuro. No obstante, ¿qué pasó con Daniel? Daniel suplica a Dios que tenga misericordia y lo hace recordando las promesas condicionales, lo que ellos tenían que hacer. Si el pueblo se humillaba y obedecía, esa es una promesa condicional. Si mi pueblo se humillare, ellos se tenían que humillar y obedecer a Dios. El tiempo de espera sería mucho mejor. Es por eso que nosotros, los seres humanos, no podemos cambiar el tiempo determinado de la segunda venida de Cristo. Y con él, el juicio a sus enemigos. Esos dos grandes eventos son promesas absolutas de todos modos. Dios nos instruye a orar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ven, Señor Jesús. Dios nos instruye a orar, a decirle, sí, ven, Señor Jesús. Con ese anhelo, con ese deseo de que el Señor Jesús venga. Y mientras tanto, Él promete que si nos humillamos y nos arrepentimos, podemos ser llenos de su presencia como si corrieran dentro de nosotros ríos de agua viva. Pero ¿qué pasa hoy en nuestros tiempos? Debemos orar las promesas de Dios, rechazando los malos ejemplos de hoy. ¿Por qué? Hay muchas ideologías y todas estas son falsas. Las falsas ideologías, por ejemplo, del Evangelio de la Prosperidad, de Palabra de Fe, del Evangelio Progresista, Triunfalista, El Reino Ahora, etc. Tantas falsas ideologías que hay en nuestros tiempos. ¿Y qué está pasando con todo esto? Estas falsas ideologías están estorbando la posibilidad de un genuino avivamiento en nuestro país. ¿Por qué mejor no nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y confesamos nuestros pecados? Y le decimos que no hemos sido fieles, que lo necesitamos, que venga, que se manifieste, así como lo hizo Daniel. Es por eso que ellos creen que están orando las promesas de Dios. Sin embargo, están usando tales promesas fuera del contexto de la soberanía y de la voluntad de Dios, creyendo que Dios está obligado a responderles. Ellos dicen que debido a que somos hijos de Dios, no necesitamos orar confesando nuestra debilidad. No. Hay que mostrarnos débiles, vulnerables, o decir que nuestro corazón está siempre inclinado a rebelarnos. Hay que ser sinceros. Nosotros somos injustos. Dios es justo y fiel. Nosotros somos infieles a veces. El falso mensaje que predican declara que debemos orar positivamente. Sin embargo, tal mensaje demuestra una actitud de arrogancia y presunción, en vez de la humildad del corazón contrito y humillado del que habla el Señor Jesucristo, así como el corazón de Daniel, cuyas oraciones Dios escuchaba y respondía. ¿Qué decía Daniel en el versículo 18? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad por la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Y qué pasó? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Esto está ahí en el versículo del 20 al 23. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es por eso, mis amigos, hermanos, varones que me acompañan, debemos orar como oró el profeta Daniel, humillándonos delante de Dios y confiando en las promesas escritas, pero bien comprendidas de la palabra de Dios, ya que la mejor oración es aquella que está basada en el espíritu de las Sagradas Escrituras, en el verdadero significado de su letra y no en lo que deseamos, que signifique según nuestra voluntad. Si deseamos tener poder adorar las promesas de Dios, primero debemos convertirnos de nuestra maldad y entender la verdad, como dice el versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su voluntad. Amigo varón, hermano varón, ¿está esperando las promesas de Dios? ¿Las comprende y las entiende? Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.